Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7:02 de este martes 28 de julio de 2020, le damos la bienvenida a Nada Personal de Radio Duna. José Ríos, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías. Yo muy bien. ¿Tú qué tal?
Estupendamente. Estupendamente. Saludamos a nuestros auditores, que los debe haber muchos, que sean peruanos, que están en nuestro país, porque hoy día es el Día de la Independencia del Perú.
El Día Nacional del Perú.
Pues,
haberlo sabido antes, qué buena.
Ah, sí, ¿tú tienes algún ancestro o algo?
No,
en una de esas. Sí,
pero conozco muchos peruanos, probablemente tenemos algún familiar peruano, no, pues somos todos los mismos, pues Matías.
Somos todos los mismos,
mismo hermano.
Un 28 de julio del 1821, general José de San Martín proclamó la independencia oficial del Perú del Imperio Español. Así que un día muy importante para nuestros compañeros,
compatriotas peruanos. Nuestros amigos peruanos, exactamente. Felicitaciones, muchos cariños.
Me gusta mucho el Perú, me parece un país interesante, es muy lindo, lo poco que conozco, muy lindo.
Yo tampoco conozco,
bueno,
mucho,
pero
es bonito.
Esto, este es un día que marcado naturalmente por el cambio de gabinete, que lo adelantó la Tercera en la edición de hoy de la mañana, y esto venía también sonando con mucha fuerza desde hace mucho rato, esta necesidad del cambio para ordenar las huestes. Fue demasiado duro el golpe de la semana pasada como para no acusar el recibo.
Sí, es el quinto ya desde que asumió Sebastián Piñera su segunda administración, y en el segundo en dos meses, que es lo que llama más la atención, un cambio sobre todo al círculo cercano, al comité político del presidente, y lo que marca nuevos equilibrios dentro de este gabinete, donde la presencia de la UDI y Renovación Nacional se hace mucho más evidente que en los pasados, con figuras históricas de esas colectividades, y donde, si bien Evópoli mantiene el Ministerio de Hacienda, que es probablemente en este momento que estamos viviendo uno de los más importantes, también pierde algo de poder dentro de esa estructura, ya que se va el ministro Blumel, que bueno, era ministro del Interior y una de las figuras más importantes de ese partido.
Exactamente. Hay un rebaraje de fuerzas que lo vamos a comentar luego, cómo queda, por dónde se explica este cambio de gabinete, qué es lo que debemos esperar hacia adelante. Y eso, ¿qué pudiéramos esperar por los desafíos que vienen? El propio presidente hoy día en su discurso habló de las 7 elecciones que se vienen en su mandato, elecciones de todo tipo, y las elecciones, valga la obviedad, hay que decirlas, son se ganan o se pierden según tu habilidad de organización política, y se necesita tener un grupo y un equipo que esté jugando unido, que los jugadores se den paz entre ellos y no se quiten la pelota. Por lo tanto, aquí el presidente Piñera no solamente está jugando cartas para el futuro de su gobierno, sino que está jugando cartas para el futuro de su coalición, para eventualmente conseguir lo que no pudo conseguir la vez pasada, que es entregarle la banda presidencial, claro, a alguien de los suyos. Y eso no tiene que ver solamente con una idea del ego, con la idea de aquel le entrego la banda porque es mal visto o porque sea una derrota del gobierno, sencillamente porque en periodos tan cortos los gobiernos requieren de al menos 2 periodos para poder cimentar, sí,
claro,
sus obras.
Oye,
le pasó a Macri en Argentina, que no lo logró, le pasó a Piñera la primera vez, le pasó a Bachelet. Viene pasando mucho porque la gente está muy molesta con las autoridades.
Sin ir más lejos, el programa de gobierno que presentó Sebastián Piñera en esta última elección justamente era un programa a 8 años. Y eso lo dijeron muchas veces y lo acentuaron durante la campaña, por lo tanto, parte de la estructura de cómo fue pensado este gobierno fue, dentro de sus propias metas, esta, pasar la banda a uno lo suyo, cuestión que, claro, hasta antes del 18 de octubre parecía bastante evidente, pero que luego del estallido social está mucho más difuso. Tampoco es que hayan cartas muy claras desde el otro lado, desde la oposición, pero por lo menos la fuerza y la estructura con que venía el gobierno desde ese momento se empieza a diluir.
Bueno, también tuvimos cifras, las cifras habituales y el informe diario de la pandemia en el día, además, perdón, este era el día del desconfinamiento. 9 comunas de Chile, 7 de Santiago, más San Antonio y San Felipe, se desconfinaban, pasaban a fase 2. Bueno, y hoy fue el día. Hay que hablar un poquito sobre eso y en general cómo fueron los números de hoy, que le estamos siguiendo el pulso de cada momento.
Exactamente. ¿Mm? Bueno, y también noticias en Estados Unidos. Vamos a hablar de las candidatas a vicepresidente, sí, y también de una nueva polémica que enfrenta a Donald Trump con Twitter. Le volvieron a bajar un Twitter, bueno, le bajaron varios. En realidad este era un video donde había unas personas diciendo que la hidroxiquina era el mejor tratamiento, que la mascarilla no servía para nada y que Fauci era un fraude. Twitter decide bajar ese video, también lo hace Facebook y otras redes sociales, y esto obviamente genera la furia de Donald Trump y se lo han llevado todo el día en dimes y diretes. Así que si tenemos tiempo también hablaremos de eso.
Exactamente. Bueno, son las 7 de la tarde con 7 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Alessandra Ravich trae los titulares. ¿Cómo estás, Francesca?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues.
Qué bueno. Bien. Vamos con los titulares.
Póngale. Vamos.
Diversos dirigentes de partidos de oposición reaccionaron al cambio de gabinete que realizó hoy el Ejecutivo a días de una nueva cuenta pública del presidente Piñera. La mayoría de los parlamentarios opositores concordaron en que La Moneda optó por elegir un gabinete del rechazo y que de esa manera solamente se arreglan los problemas en Chile Vamos. Junto a esto, el senador y presidente del PS, Álvaro Elizalde, aseguró que esta decisión alejará aún más al presidente Piñera de la ciudadanía. El Ministerio de Transportes informó que el flujo vehicular aumentó un 6,2% en la región metropolitana tras el inicio del desconfinamiento gradual. Más de 4.000 buses del Transantiago fueron destinados para fortalecer la red en las comunas de la capital que dieron inicio a la fase de desconfinamiento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó molesto ante la censura de varias redes sociales en las publicaciones donde aseguraba que la hidroxicloroquina era una cura para el coronavirus. El mandatario estadounidense en las últimas horas ha estado retuiteando publicaciones donde se indican que este fármaco es efectivo para el combate del virus y otras publicaciones en donde cuestionan las normas de uso de las redes sociales en cuestión. El Inter de Milán estaría negociando comprar el pase de Alexis Sánchez al Manchester United. El préstamo del tocopillano termina el 5 de agosto, justo el día que se tiene que medir ante el Getafe por la Europa League. Según publica la Gaceta dello Sport, Antonio Conte quiere retener al chileno una temporada más y entre los Nerazzurri y los Diablos Rojos estarían negociando un traspaso que rondaría los 20 millones de dólares y una baja en el sueldo del chileno, que hoy sumó minutos en la victoria del Inter ante el Napoli en la penúltima fecha de la Liga Italiana, que los estaría dejando en el segundo puesto de la Serie A, clasificados a la Champions League. Y hace pocos minutos el Senado rechazó el veto de Piñera para insiste a seguir con la ley de los servicios básicos en su sentido original.
Muchas gracias, Francesca.
Muy bien, Francesca Sandra, muchísimas gracias. 7 de la tarde, 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Te acuerdas que te dije que comentamos recién que ha aumentado el flujo, viene aumentando el flujo de personas, puede ser en bicicleta, en auto o a pie, da igual, en la región metropolitana en los últimos días?
Sí.
Bueno, aquí un medidor objetivo, CitySense, que es una aplicación que tiene 280 unidades satelitales repartidas por Santiago, por vías de alto flujo, y tiene hartas mediciones, pero yo me voy a quedar con una para que quede bien claro. La medición que compara la semana que acaba de terminar ayer, o sea, ayer
ya,
y 7 días para atrás,
perfecto.
Ayer más 6 días para atrás, claro, o sea, ayer fue lunes, ¿cuánto fue? De domingo a lunes, 7 días,
ya.
Y la semana inmediatamente que lo precede.
Ya.
¿Ok? Uh-huh. Y eso habla de un aumento en un 48%.
Imagínate.
De la movilización de los antiguos.
O sea,
esta cifra
mucho.
Ayer, muchísimo. Esta cifra ayer era 32, son semanas móviles. Era la semana que terminaba versus la anterior, 32%. Anteayer, esta cifra era 28%. Así va subiendo, 28, 32, 48. Esto, ojo, no está medido el día de hoy todavía. Está con el cierre al 27, ayer.
Ayer, así cuando todavía mañana, no comenzaba, sí, bueno, el desconfinamiento.
Por supuesto, exactamente, porque va cerrando por días completos. Entonces, lo que explica es que no hayamos sentido un antes y un después con el desconfinamiento de hoy en siete comunas de la región metropolitana, tiene que ver con que nosotros los santiaguinos nos sentimos desconfinados ya desde la semana pasada.
Desde que nos avisaron.
Desde que nos avisaron y desde que nosotros sentimos que con nuestros propios mediciones epidemiológicas personales estimamos que ya no es peligroso salir.
Claro, ya está.
Entonces vamos y salimos nomás. Sí. Eso solamente para decirlo, como papagayo lo vamos a repetir todos los días, hoy día es 48 el aumento. Y si lo medimos versus la última semana antes de entrar a la suspensión de clases en marzo, es decir, a la semana cero,
claro,
pre-COVID, ya estamos en un 15% por abajo solamente. Llegamos a estar 51% de disminución respecto de marzo, sí. Ahora estamos en un 15%, estamos muy cerca de llegar entonces
a casi a la normalidad en el fondo.
Casi a la normalidad, exactamente. Sí.
Ahora,
bueno, claro, las cifras de hoy tú vas a tenerlas como siempre ahí.
Sí, las tengo acá, junto a mí, muy cerca mío. Oye, ya, hoy día se informaron 1.876 casos nuevos, 1.236 con síntomas, 462 sin síntomas y 178 no informados al Ministerio de Salud. Total, a la fecha de hoy, 349.800. De estos 18.228 son pacientes activos y 322.332 pacientes que se encuentran recuperados. Se informaron además hoy 53 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 9.240 muertos al día de hoy. Respecto a los respiradores, hay 523 libres, 1.529 pacientes están en camas UCI, de ellos 1.208 están con ventilación mecánica y 233 en estado crítico. También se informaron ayer 17.596 exámenes de PCR, lo que hace un total de 1.563.693. El promedio de positividad en las últimas 24 horas es de 10.66. Subió un poquitito con respecto a ayer, que había sido menor a 10, Matías.
9-9, si no me equivoco.
9-9, exactamente.
Sí. Mañana es miércoles, podría haber anuncios o no, porque no estoy diciéndolo porque tenga alguna información al respecto, sino porque el propio ministro ha dicho que la idea es que los miércoles y domingos se den a conocer medidas sobre desconfinamientos. Así que atenti para mañana. Hay varias comunas de Santiago que podrían, por los números, entrar en esta fase 2 también. El punto es que es multifactorial la decisión. Entre otras cosas, hay comunas como Santiago y Providencia, que son comunas de mucho paso, sí, de odor, muchas
movilidad,
comunas que son de, sí, de mucha flota. Claro,
de
mucha,
población flotante. Mucha
flotante. Sí. Exacto. Entonces, eso es lo que hay que conjugar. A ver si eventualmente se podrían mañana agregar otras comunas.
Bueno, mañana parte a recordar también que parten las cuarentenas en Coquimbo, La Serena y Puerto Montt. Sí. Y una noticia buena que dio la subsecretaria Daza, Matías, tiene relación con cuánto se están demorando en entregar los resultados de las PCR, que te acuerdas que en algún momento llegó a ser una semana, 10 días, incluso sí, 14 días. Bueno, al parecer ahora el promedio es de 48 horas, por lo tanto, eso ha producido que la trazabilidad y la capacidad de aislar los nuevos contagios haya mejorado notablemente, según ella. Así que una buena noticia eso.
Perfecto. 7:15 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Cambio de gabinete pasada a las 12 del día, 12:30,
pasadito la 1, sí, 1:30
sí,
casi.
Sí, pasadito la 1, estaba anunciado al mediodía, hubo, qué sé yo, un atraso normal, natural, pero hay que leerlo, aquí yo creo que no hay que leerlo con nombres propios, hay que leerlo con nombres de instituciones, tal, creo yo. Sí. Que el cambio de gabinete tiene como título principal la entrada de los partidos de gobierno al gobierno. Alguien dirá, pero perdón, ¿en qué momento salieron? Bueno, habían salido, los partidos, claro, no
nunca entraron mucho, en verdad.
Nunca entraron mucho, esto le pasó también al presidente Piñera la vez pasada, el gobierno anterior, cuando en algún momento dio un pequeño golpe de timón e hizo ingresar al gabinete a 4 senadores, ¿te acuerdas,
claro,
tú?
Claro, Alamán, Longueira, Matei y Chadwick.
Exactamente, y de ahí en adelante configuró su gobierno de esa manera. Hoy día hace lo mismo, pero con un cariz distinto. En ese momento eran nombres propios muy potentes.
Sí.
probablemente cuatro de los senadores más importantes que tenía la derecha en su momento en el Senado, los metió al gobierno. Hoy día, más allá de los nombres propios, creo yo que lo que sobresale es que pone a los partidos, es decir, va a ser la clarita, pone al alter ego de Jacqueline Van Rensselaerghe. Claro. A lo más cercano que tiene.
Pero pone a Jaime Belolio también para equilibrar las distintas sensibilidades de los propios partidos. Lo mismo hace con Alamán y Desbordes.
Exacta. Y tú diste el clavo. A mi juicio, ese es el análisis. Mete no solo a los dos partidos más importantes de la coalición de gobierno, mete a las dos alas de cabo. O sea, si ustedes tienen problemas adentro, tienen fisuras en los partidos, no es problema. Vengan las dos alas para acá, adentro. Pum. Para adentro. Y
acá la arreglaremos y veremos cómo sale, pero salimos juntos de esto. En el fondo ya el gobierno se hace responsabilidad del oficialismo completo, el equipo completo entra básicamente a la Moneda a tratar de tomar las riendas de una situación política que está bien desbocada.
Los partidos apañan y el presidente se arropa en sus partidos políticos. Alguien dirá qué error más grande, nunca debió haber sido de otra manera. Yo en la mañana dije, todos conocemos al presidente con sus características, para bien y para mal. El presidente le cuesta delegar visibilidad, notoriedad, y aquí probablemente lo va a tener que hacer, porque aquí, hay un hecho bien histórico, bien, bien relevante en las presidencias de Sebastián Piñera. Por primera vez tiene como jefe político, mano derecha, hombre fuerte, llámenle como quieran, a una persona que no es amiga o familiar suyo. Claro. Dicho directo, sin mandarlo a decir con nadie. Sí. Todos los ministros que había tenido Sebastián Piñera hasta ahora o eran fieles servidores, amigos, incluso subalternos, aunque se enojen algunos en algún momento, me refiero a cuando no estaban en el gobierno, o sea, asesores directos y de plena confianza, o un político que es primo hermano, claro, que también es muy directo.
Muy cercano.
Sí. Pero aquí Víctor Pérez
no tiene nada que ver.
Piñera,
yo creo que
no tienen ninguna historia en común. No tienen viajes en común, no tienen el patio de la abuela en común, no tienen nada.
Ni siquiera amistades, ni siquiera raíz política similar, nada. Uno es pinochetista, el otro votó por el no. No tienen nada en común.
Exactamente, no proviene de los mismos colegios, no proviene de la misma ciudad, no tiene los mismos códigos. Es bien, bien carepalo Víctor Pérez, según estuve reporteando en la tarde, y habla bien del presidente Piñera esto, porque todos le habían pedido que pusiera ahí a alguien que fuera capaz de decirle que no. Y Víctor Pérez no se le va a poner la cara roja ni un momento en decirle que no, porque no es... A ver, que no se ofenda a nadie. Por primera vez pone a un ministro profesional. No quiero decir ni poner en duda por un segundo el profesionalismo ni de Rodrigo Hinspeter, ni de Andrés Chávez, ni de Gonzalo Blumen. Pero los otros venían de ser del riñón del piñerismo. Sí. Chávez era distinto.
No, pero era una relación bien, distinta. Bien distinta.
Pero Blumen era la mano derecha de Piñera por muchos años, y Hinspeter en su momento también. Y Piñera siempre tenía esa inclinación de nombrar a sus hombres de hiperconfianza, que sabían que jugaban de memoria. Con Víctor Pérez no van a jugar de memoria.
Se van a tener que poner de acuerdo, se van a tener que sentar a poner de acuerdo.
Van a tener que aprender a jugar, que eso tiene un valor enorme en política. Lo hizo el mundo Pérez Lloma. ¿Qué cosa más distinta culturalmente que esas dos personas? Sin embargo, Pérez Lloma, desde su poderío personal, desde su carácter, hizo un gobierno muy bien, muy a la par con la presidenta Bachelet, y dice que fue un ministro muy útil. Tú sabes que Lagos e Insulza no se llevaban mucho.
¿En serio?
No se llevaban mucho. No eran íntimos, la gente cree que eran dupla íntimos amigos. No lo era. A mí me tocó ver una vez, por casualidad, una escena dentro del Palacio de la Moneda, por una casualidad enorme, ver entrar Insulza a la oficina del presidente Lagos. Y te prometo que estaba haciendo yo una entrevista para la revista Capital en su momento, y yo estaba desmontando con el fotógrafo los focos y todo el salón azul. Y en ese momento suenan unos zapatos caminando, tac, 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 y nos damos vuelta, y era el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza. El super panzer.
Super.
Pero como gatito mojado, así, pip, 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 toca la puerta, abre sí la puerta poquitito y dice: hola, me llamaron. Sí, pase. Y ahí abre la puerta y entra. Uno se imaginaba que Insulza...
Claro, estaba como Pedro por su casa.
Pedro por su casa, patas para arriba. Bueno, a Lago le gustaba esta cosa de la solemnidad, sí, del poder. Pero te quiero decir que era funcional el trabajo que hacían y se llevaban estupendamente como una dupla política. Pérez Piñera puede ser una gran dupla política, es la esperanza que tiene.
Claro, está bueno, estará por verse, cuenta con el apoyo irrestricto de Jacqueline Van Rysselberghe. Recordemos que Víctor Pérez es probable la figura más histórica dentro de la UDI que apoyó a Jacqueline Van Rysselberghe en las últimas elecciones. Sí. Coloma, que es el otro que quedaba, en cambio apoyó la lista de Macaya. Así que siempre han sido bastante cercanos. También yo creo que los une también esto de ser senadores por regiones, no venir de la de estos coroneles, si bien son cercanos, pero son outsiders. Hay un sentimiento de que comparten una cosa, básicamente de no ser del club de Toby, que representó sobre todo la UDI, sus orígenes, bueno, y la historia que todos conocen. No eran amigos de Jaime Guzmán, o sea, eso ya era marcaba una diferencia. Así que cuenta con el apoyo de ella.
No era lejano ni mucho menos, ¿eh? No. Víctor Pérez, hay fotos de Víctor Pérez ahí en la segunda línea junto a Jaime Guzmán,
¿no? Sí, no lejano, pero no era Guzmán, no, y sus tres coroneles, no, era, no. Joaquín Novoa, sí, que era el general que le llamaban.
Ahora, la entrada de Andrés Alamán y de Mario Desbordes es muy interesante. Sí. La jugada de meter a Desbordes adentro, yo creo que es una jugada políticamente brillante.
Muy buena.
Yo no entiendo mucho todavía por qué Desbordes aceptó, pero es brillante porque lo tiene ahí dentro. Y si había diferencias entre el senador Alamán y el diputado Desbordes, no va a haber, te aseguro, ninguna diferencia entre los ministros Desbordes y Alamán. Entonces neutraliza una fisura, arregla la fisura de los partidos el presidente Piñera, por una parte, y los trae adentro en esa separación que tenía con sus propios partidos. Y bueno, estos cargos se los ofrecieron a bastantes personas, ¿eh? Hay que decir, por ejemplo, que el exministro Alberto Espina se le ofreció y rechazó la Secretaría General de la Presidencia. Juan Antonio Coloma se le ofreció en su momento el Ministerio del Interior, tampoco lo aceptó. Incluso se sondeó a Andrés Alamán para esa posibilidad y no sé si aceptó o al final fue el propio presidente el que lo puso en otro lugar. Ahora, el que crea que Andrés Alamán va a estar en la Cancillería, claro, dedicada a los viajes y a las redes. Y a la reacomodo de las embajadas en Medio Oriente. No, Andrés Alamán llega con la conversación hecha y negociada de que va a estar en la cocina. A lo mejor no va a estar formalmente en el comité político, pero Andrés Alamán va a estar en la cocina del comité político.
No creo que hubiese aceptado de otra manera. No creo que Alamán hubiese aceptado, sobre todo además, Matías, que de alguna manera deja en veremos esta opción presidencial que él ya había manifestado, él quería ser candidato presidencial, y ahora que acepta entrar al gabinete a un año y medio de las elecciones, yo creo que se complica porque hay todo un tema de tiempos. Si él quiere ser candidato tiene que renunciar, por lo tanto esta es una opción que también choca de alguna manera con los planes que él había manifestado previamente. Entonces debe haber sido bien pensada, y si aceptó es porque va a tener alguna voz ahí importante dentro de la toma de decisiones. Oye, Matías, ¿te parece que conversemos respecto también de este cambio de gabinete con nuestro entrevistado que ya está en la línea? Se trata del senador de Evópoli, Felipe Kast. ¿Cómo estás, Felipe?
Buenas tardes, ¿cómo están Josefina y Matías?
Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien, ¿cómo observa este cambio donde dicen que, bueno, que su partido salió un poco más trasquilado que los otros dos?
Bueno, mira, yo creo que depende cómo se le mire, pero solamente partir diciendo de que me parece que Gonzalo Lumel, más allá de que el día de hoy salió, se merece un reconocimiento total, tanto en lo humano y lo profesional, por haber estado en el momento más duro tal vez de nuestra democracia en las últimas décadas, poniendo un tono de diálogo, de serenidad, de humildad, en un ministerio que tradicionalmente está caracterizado por la soberbia, muchas veces por la lógica un poco más de mirar por arriba, y creo que realmente, habiendo hablado con Gonzalo y todo lo que le ha tocado vivir, creo que dio lo mejor de sí, genuinamente. Y creo que la historia el día de mañana le va a dar un lugar bastante más reconocimiento del que ha tenido hoy día, cuando tal vez muchos, cuando esperaban que Chile se polarizara, que cayéramos a las patadas, Gonzalo puso una voz de mayor serenidad, de diálogo, que creo que fue muy importante. Independiente de que el presidente puede tomar sus decisiones de iniciar una nueva etapa, Estoy convencido que el mismo Gonzalo Blumel agradece que se comience una nueva etapa y que creo que va a descansar junto a su familia, descanso que lo tiene muy merecido, pero creo que Gonzalo Blumel va a marcar también una en la historia de haber puesto su persona, su empatía y su capacidad, que creo que ha sido bien notable en este gobierno. Para mí uno de los mejores, a pesar de que a veces en las encuestas no se ven, pero para mí una de las personas más rescatables de lo que hemos visto en este gobierno.
Felipe Kast, ¿cómo evalúa, más allá de qué partido sea, en que hoy día estén más equilibrados, más representados y que parezca este un gobierno mucho más compartido con los partidos políticos, valga la cacofonía, que el presidente Piñera se arropa mucho más en sus partidos, tiene alguien que dice, bueno, pero Evópoli tiene el Ministerio de Hacienda, que es el ministerio más importante, casi siempre de los más importantes, que decir la UDI, yo muy bien, RN, o sea, hubo aquí un trabajo de mucho más arquitectura política que las veces anteriores. ¿Cómo lo ve para adelante, para el éxito del gobierno?
A ver, primero, yo creo que el presidente hace algo de lo cual se ve obligado a hacer producto de la mezquindad de los partidos políticos. O sea, muchos de los partidos políticos se lavaban las manos con la responsabilidad de gobernar. Y eso hizo, porque hay que decirlo con todas sus letras, ni Blumel ni Briones llegaron ahí por ser de Evópoli. Llegaron ahí simplemente por sus méritos personales. Y empezó a ocurrir de que como había un nivel incluso de populismo y deslealtad dentro del propio oficialismo, dentro de Chile Vamos, llegó el peronismo a Chile Vamos, el presidente tuvo que tomar una decisión que no es fácil, que es sumar a su gabinete a distintas facciones para darle gobernanza también a su coalición. Desde el punto de vista de la arquitectura, como tú bien dices, Matías, eso es una jugada interesante. Pero lo cierto es que hubiese sido óptimo que esto no hubiese ocurrido, en el sentido de que hubiese sido la generosidad de los partidos, los principios de los partidos, y no la mezquindad de tener que estar en el gabinete para finalmente lograr ese sentido de propósito y de unidad.
Claro. Bueno, ya, ahora, las cartas ya están echadas, el presidente...
Perdonen que sean tan honestos, Josefina y Matías.
No, está bien.
Muy bien.
Ahora, perdón, ¿cómo va a ser entonces la conversación la primera vez cuando se junten? Porque yo me imagino que desborda uno de los más aludidos a estas palabras, que si hubo mezquindad, quien dirige el partido, Mario Desbordes. ¿Cómo se va a comportar? ¿Por qué? ¿Confían entonces en que Mario Desbordes ahora sí va a ser leal?
Yo lo que quiero decir es que además, con este cambio de gabinete, el presidente logra algo que Hernán Larraín, cuando dio un paso al costado, lo planteó, que hubiese un recambio estructural también en la presidencia del partido, en la dirigencia del partido. Y por eso este cambio de gabinete tiene esa connotación que no es menor. Y acuérdate la crisis que se generó contra Blumel de forma completamente injusta, por el hecho de que Evópoli había aprobado el límite a la reelección, siendo que los mismos parlamentarios de RN y la UDI habían hecho lo mismo. Y yo me acuerdo ahí ver a Mario Desbordes y a Jacqueline Fernández-Berger criticando a Gonzalo Blumel, y a, sobre todo más que a Gonzalo Blumel, a Evópoli, por algo que habían hecho sus propios parlamentarios. Entonces, yo sí creo que espero hoy día comience una nueva etapa, que nos dejemos de pelear, que trabajemos por sacar adelante a Chile en un momento tan crítico, que dejemos el populismo a un lado, que dejemos de mirar las encuestas y que podamos hacer la pega de verdad para poder volver a priorizar los sueldos, el empleo, transferencia a la familia, la agenda de infancia, el crecimiento económico, y podamos darle gobernabilidad al país. Y ha sido muy grave la crisis en la cual se ha visto sumergida Chile Vamos, y en buena medida por responsabilidad de los propios partidos de Chile Vamos. Si aquí la oposición fuimos nosotros la que le devolvimos el arma al cuerpo al mostrar desunión y poca quilla desde el punto de vista programático.
¿Y cree que el gabinete que se dio a conocer ahora, la elección del presidente, puede garantizar ese proceso? Por lo menos eligió figuras todas que apoyaron, o sea, que estuvieron en contra del retiro del 10%. Ahí hay un factor común, quizás, pero también puede poner dificultades, ¿o no?
No, yo creo que claramente logra de alguna manera subir al bote a personas que estaban siendo comentaristas deportivos de alguna forma, tratando de lavarse las manos cuando el gobierno tenía que pagar costos, y lo logra meter adentro de su equipo. Es una forma inteligente de ordenar las filas. Ahora, eso no garantiza que no
haya...
¿Usted
se refiere a Mario Desbordes, senador?
No, me refiero a todo. Él logra en general hacer una buena jugada donde distintas facciones, incluso de Renovación Nacional, incluso la UDI logra generar una movida de ajedrez para que todos los para que en el fondo las responsabilidades de gobernar sean compartidas. Eso es lo que no estaba ocurriendo antes. En el fondo los partidos de Chile Vamos habían dejado bastante solo, probablemente a excepción de Evópolis. Y eso creo que es un acierto de su diseño, pero eso no garantiza que el día de mañana algunos otros parlamentarios se vuelvan populistas y se rindan al aplauso fácil, y eso va a depender obviamente de las conducciones y a quienes pongan a conducir a los partidos políticos, porque no va a faltar tal vez que se quede en el Congreso y diga, oye, a mí no me tocó, y eso va a requerir obviamente de que ese liderazgo ojalá estén dispuestos a ejercerlo.
Felipe Kast, ¿pero qué primero huevo la gallina? ¿Los partidos abandonaron al presidente Piñera o el presidente Piñera no contó con los partidos de la manera que esperaban estos en las dos crisis más importantes que ha tenido Chile en los últimos años?
No, yo creo que los partidos políticos han sido los grandes responsables. Yo creo que el presidente no es perfecto, yo mismo competí con él, creo que tiene muchas cosas que son mejorables, pero si tú me preguntas a mí, donde yo veo la gran falencia es que, y lo más preocupante, lo más difícil de solucionar, el presidente con este cambio de gabinete lo que logra es de alguna manera con una jugada táctica ordenar la fila, pero de que hay una falta de formación programática, de cohesión, de sentido común, esta lógica de algunos en Chile Vamos que dicen, no, miren, los técnicos no son tan importantes, hay que escuchar a la calle, como si los técnicos en el fondo no estuvieran justamente para proteger a la calle, de no caer en las manos de los cantos de sirena de los populistas. Entonces esta lógica un poco mesiánica de algunos, de como si es que para operarse uno no tuviese que escuchar a un médico y hay que escuchar a cualquier persona que te diga lo que hay que hacer. O sea, hay un nivel de debate a veces con un simplismo, como decía Carlos Peña, que es muy preocupante.
Sí, pero esto es un trabajo político. Acá estamos hablando efectivamente, obviamente que hay que escuchar a los técnicos, pero también los gobiernos son dirigidos por políticos y por una sensibilidad también de escuchar lo que necesita la gente. Y en ese sentido el gobierno, y ahí hay un diagnóstico bastante común y compartido de que llegó tarde con las medidas. Entonces también habría una responsabilidad del Ejecutivo y no solo los partidos políticos de la crisis en que derivó toda esta situación.
Sí, siempre uno va a llegar tarde cuando te pasa un tsunami como el que estamos viviendo, eso es por definición. Si la pregunta es si es que la solución a ese tsunami es con políticas públicas correctas, ayudar a la gente en forma sustentable, o es simplemente con el facilismo de soltar la billetera al infinito y sin preocuparse que el impacto que tenga. Mira lo absurdo que hicimos la semana pasada cuando le donamos 1.000 millones de dólares al 5% más rico de Chile. Incluso a personas que no habían recibido ninguna baja en su sueldo. Entonces, cuando alguien me dice que si eso es escuchar a la calle, perdóneme que le diga, eso es escuchar al infantilismo más grande. O sea, eso no tiene nada de calle. Eso es atentar contra la calle. Y que algunos se jacten de que por diseñar políticas públicas que son simplemente populares están escuchando a la calle, yo encuentro que es renunciar al mandato que tenemos como líderes políticos, que es poder debatir, profundizar, analizar, deliberar. En fin.
A ver, pero ¿no era acaso Gonzalo Blumel el que tenía a cargo de diseñar el ser el jefe político, el tener, el aunar, el trabajar con, el barrer para adentro a los partidos de oficialistas? ¿No ahí hay un déficit en la labor de Gonzalo Blumel, que probablemente tenía ocupado su 80-90% de su agenda en los temas de las urgencias, porque le tocó un periodo particularmente difícil?
Mira, es curioso que se diga aquello cuando hay un ministro encargado de las relaciones con el Congreso, que no es el ministro interior, es el Sexpress, y que en su minuto Benninger, que fue un gran ministro de Sexpress, le dio la impronta justamente de esa labor política, y que no era particularmente de Bópoli. Hay otro ministro del Comité Político que estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, que se suponía también tenía un mandato de ordenar el RN. Entonces, yo, aquí como alguien dice, nadie está obligado a lo imposible. Y yo creo que el ministro Blumel nunca ocupó su cargo. Perdón, tengo que ir, ¿puedo volver un segundo con ustedes?
No, tranquilo, María, si ya estamos en el corte, agradecemos. Sí.
Dame un segundo.
Ya,
un segundo.
No, dale, Felipe, muchísimo. Dale. Ya, ahí quedamos. Estas son las cosas del teletrabajo.
Pasa bien.
¿Aló?
Ahí está de vuelta.
Sí, ahí sí. ¿Ahí sí?
No.
No, ahí no. Está bien, está bien. Yo creo que es la hora para que nos vayamos a un corte, ¿te parece? Lo despedimos internamente al senador Felipe Kast cuando son las 7 de la tarde con 36 minutos, José. Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Saludemos.
¿Sí?
Sí, pues
vamos. Vamos, vamos. Saludamos a nuestros patrocinadores porque CNPC, CNPC se enorgullece de ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país. Porque en estos tiempos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Y ahora nos vamos a una pausa, pero antes los invitamos a escuchar las novedades que trae Piensa Digital. Después estamos con más Nada Personal.
La pandemia ha sido dura para muchos, pero también ha mostrado potencialidades que antes las veíamos más distantes. Eso fue lo que dijo Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, en su Relato Personal, serie de columnas en primera persona, donde empresarios cuentan cómo han vivido la cuarentena. Tengo el privilegio de trabajar desde mi casa, pero no todos pueden, y hay que pensar en cómo logramos que esta sea una oportunidad para todos, dijo el empresario y dirigente gremial. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado. En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa, te recordamos que puedes escuchar todos los programas de Duna en vivo a través de la radio en el canal 665 en BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también nos puedes escuchar cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestro país. Duna, sonidos de tu mundo.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
Son las 7 de la tarde y 38 minutos y estamos de vuelta aquí en Nada Personal.
Sí. Tú sabes que yo pongo muteo el teléfono cuando voy a corte porque se, se me olvida después del mutearlo.
Así que, así es la vida, no tan grave.
Oye, bueno, Vamos con algunas noticias internacionales que posaste tú antes de ir con la Paula, ¿te parece?
Sí, sí, bueno.
Que teníamos en la pauta.
Podemos ver el tema de esta nueva pelea de Twitter con el presidente Donald Trump. Sí. Esto fue por, como te decía, un video que compartió el presidente norteamericano, donde contenía una conversación de unos médicos, unos doctores, que promovían la hidroxicloroquina. Rechazaban el uso de las mascarillas y atacaban a Anthony Fauci, tú sabes que es el encargado de epidemiología y bueno, un cargo muy importante que está viendo, está a cargo arriba de todo el tema de la pandemia, además en un cargo desde 1984, o sea, ha estado como con todos los presidentes de Estados Unidos.
Claro.
Y bueno,
no alcanzó a estar con
Washington y Jefferson.
Washington, digamos, y Jefferson, pero el resto con casi todos, digamos.
Sí. Claro. Y bueno, pero no, en este video lo atacaban, no lo consideran tan bueno, tan experto. Bueno, finalmente Twitter decide bajar este video y dice que es básicamente porque Donald Trump es una persona muy influyente, por lo tanto este video tiene muchísimo alcance. Porque mucha gente se preguntaba por qué bajan un video sobre este tema a Trump y no lo hacen con otras personas que también dicen que la hidroxicloroquina es buena, que las camas, o sea, no es solo el único que lo dice, pero claro, cuando lo dice él tiene otro alcance. Ya vimos cuando hablaba del cloro, fue gente a tomarse cloro para justamente atacar el virus.
Claro, o sea, es evidente que tiene otra relación, tiene otro impacto lo que diga un presidente de la República de un país, pues un líder del cual muchos ciudadanos creen a pie juntilla qué es lo que hay que hacer. Uno presupone que tiene información, uno presupone que tiene la responsabilidad de estar diciendo algo con sustento científico. Por lo tanto, es distinto que lo diga un ciudadano de cualquier pueblo de los Estados Unidos. Claro. Entonces, ahí me parece que quien no lo crea es cinismo.
Nomás. Claro, y con un doble efecto, porque no solamente en el video dicen que la hidroxicloroquina y las mascarillas es buena, las mascarillas son malas, sino que además a la persona, a la contraparte que ha tenido justamente Donald Trump en todo este tema, que es el doctor Anthony Fauci, lo desprestigia. Entonces, también, o sea, es un doble misil el que manda. De alguna manera pone sus temas arriba y descalifica a quien constantemente ha dicho que esa no es la forma. Bueno, el video también fue borrado por Facebook y por YouTube, Matías, así que fue una decisión bastante extendida entre las redes sociales más importantes del mundo. Y obviamente esto generó la furia de Donald Trump y se puso, ¿sabes cuál fue su estrategia? Se puso a retuitear mensajes que también hacen el punto de que la cloroxiquina es buena y que las mascarillas son malas, etcétera, pero que había tuiteado otras personas. Entonces, de esa manera les daba tribuna y dispersaba este mensaje, pero no a través de su cuenta propiamente tal. ¿Ves tú? Una estrategia.
Sí, es un hombre el cual no se le puede analizar en sus actuaciones sino en virtud o en función de la próxima elección de noviembre, la elección norteamericana, que él tiene que buscar su reelección, y todas las encuestas del último tiempo dan de ganador a Joe Biden. Sleepy Joe, como le dice él, así se tratan, como el dormilón o el adormecido, Biden, así lo trata somnoliento, sí. Claro. Donald Trump así lo trata, pero Sleepy Joe le está ganando porque básicamente muchos, incluso, y ahí es donde busca la diferencia, donde muchos republicanos y prominentes republicanos están armando grupos de aglomerar gente que lo que se necesita es rescatar a Estados Unidos de un presidente por el cual votaron hace casi 4 años. Okay. Es bien dramático lo que le pasa a Donald Trump en ese sentido, aunque con un tipo como él tampoco está para nada la carrera corrida, para nada. Ahora, Biden lo está empatando en recaudación de dinero para las campañas, que es un medidor interesante. Le está
Matías, tengo
encuestas.
Que hacer una corrección. El tweet fue de Donald Trump Jr., es que es el hijo de Donald Trump, sí. Ahora, la defensa ha sido de Donald Trump, todo eso, pero el tuit original fue de Donald Trump Jr., que es el hijo mayor de Donald Trump.
Buen punto. Ya, está bien. Así que todo se ve en función de esta reelección, con una carrera que en algún momento él la creía ganada, y que son pocos los presidentes que no logran la reelección. Bueno, en este caso tampoco la tiene perdida, pero la tiene muy complicada. 7:44 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y justo de eso vamos a hablar ahora con Pablo Escobar, ¿no?
Exactamente.
¿Y sí, cómo están, Matías y José?
Paula, ¿cómo estás? Bien, pues.
Muy bien.
Ahí estábamos. Bien, pues justamente de la elección vamos a hablar, pero no de Sleepy Joe ni de Donald Trump, sino que del vice o la, debe ser la, ¿no es cierto? La vicepresidenta que elija Biden.
Claro, eso exactamente, es como Matías. Sí, porque quedan 100 días para esta elección, que es importante no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo, por el efecto que tiene esta superpotencia en las decisiones globales, especialmente en periodos de pandemia como esta. Y Joe Biden ya dijo que va a elegir a una mujer, ¿ya? Y eso ya lo dijo como un statement. Y por lo compleja que va a ser esta elección, en que Joe Biden tiene cero margen de maniobra para equivocarse, también se está transformando en una decisión que se ha ido postergando un poquito, y de hecho hoy día anunció que la primera semana de agosto va a decir quién es la vicepresidenta, su candidata a vicepresidenta, y que es muy importante por muchas razones que vamos a analizar. Primero, porque nunca ha habido una vicepresidenta en la historia de Estados Unidos, tampoco una presidenta, sabemos, ¿no? Sí. Y la elección de Hillary Clinton, o sea, la candidatura fue muy ruda, fue muy complicada, salieron todos los estereotipos de género. Sí, nadie dijo que era un jardín de rosas.
Nadie podía romper el techo de cristal.
Nadie. Entonces, es muy importante.
Pero yo me acuerdo de Sarah Palin, que fue candidata a vicepresidenta. ¿Te acuerdas?
Sí. Claro, ahora, claro. Ella era bien especial, Sarah Palin, hay que decirlo. ¿Te acuerdas cuando dijo que desde Alaska veía Rusia?
Era personal.
Bueno, era curiosa. Bueno, pero digamos, otra, ¿por qué es tan importante esta elección además? Porque no se puede equivocar. Entonces, él está tratando de que esta sea una elección en que esto no le haga daño a su candidatura. O sea, en el fondo no es para mostrar un gran triunfo, sino para no equivocarse, lo cual hace que las decisiones se hagan más lentas, especialmente para Joe Biden, que es medio lento para tomar decisiones, según dicen sus asesores. Segundo, porque necesita mostrar diversidad. Ya el Partido Demócrata, en el fondo, tiene mucha más diversidad que la que Joe Biden, que es el estereotipo de lo tradicional, un WASP, un hombre blanco viejo, con poder. Es como que representa todo
como
lo que
de la élite política.
Entonces, necesita mostrar en su VIP una señal de diversidad, necesita mostrar esta sociedad americana que se vea representada en el Partido Demócrata. Tercero, porque, bueno, como decíamos, no ha habido nunca una vicepresidenta, es un momento también para romper ese techo de cristal entonces, y también, y quizás lo más importante, es que él fue vicepresidente de Barack Obama, y él sabe lo que significa el vicepresidente, ¿ya? Y lo que también he estado leyendo es que para él es muy importante que haya complicidad, que haya lealtad, que haya, porque igual el papel del vicepresidente es un papel que es un poquito decorativo, pero que también puede ser complicado si está remándole en contra al presidente, o subterráneamente, que está buscando su propio lugar, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que esté en periodo de pensamiento y que sea una decisión importante, que como les dije, ya dijo que la va a dar la primera semana de agosto.
Que no queda nada, eso es ahora, próxima semana.
Sí.
Pero como diría un hípico, aquí hay muchos pingos en el partidor, muchos pingos en carrera.
Exactamente. ¿Cierto? Había primero, no sé si ustedes vieron, una lista de 13 candidatas, que en el fondo son candidatas que la prensa va levantando, que le parece que entre el reporteo de a quienes han llamado para preguntarle si quieren, a quienes le están revisando su antecedente, etcétera. Entonces primero habían 13, entre las cuales había grupos de senadoras, de diputada, de alcaldesa, de gobernadora, o sea, muy, muy obviamente de los lugares desde los cuales pueden ser plataformas, pero la lista se ha ido acortando. Ya el New York Times hoy día llegó una lista de 6, y yo, sin ánimo de ser pitoniza ni nada, hubo mucha especulación en el cambio de gabinete, yo no sé cómo les fue a ustedes, chiquillos, espero que no hayan perdido, espero que la hayan achuntado,
solo,
pero es un...
Solo perdería.
Yo creo que las tres finalistas de esta carrera, o sea, las tres más probables son 3 de las 6, bueno, todas las que ha elegido de estas 6 que New York Times cree que son las que tienen más potencial, son mujeres que van entre fines de los 40 años hasta los 71, que es Elizabeth Warren la mayor. Casi todas vienen de un grupo racialmente diverso, salvo Elizabeth Warren. Todas las demás o son afroamericanas o descendientes de asiáticos o tienen mezcla, que es muy importante también. Y tienen perfiles bien diferentes. Ahora, Kamala Harris, para el sitio político que es tan influyente, ella es la favorita, creen que ella va a ser la senadora por California, que tiene todos los pergaminos, además de tener calle para hacer campaña, que eso hoy día es muy importante, como que no hay espacio para enseñarle a alguien a ganar una campaña, tiene que ser alguien que de hacha vaya a ayudar a Biden, que por el coronavirus ha estado bastante poco activo, ¿no? El pobre ha estado encerrado en el sótano
pero
de su casa.
Pero qué población de riesgo, pues.
Exacto, pero riesgo total, o sea, total.
Pero Paula, tú dijiste que Kamala Harris es la presidenta según político, yo había leído que es Susan Rice.
Sí, porque para otro es Susan, por eso digo, yo creo que hay 3 acá donde se está jugando esto, que es Kamala Harris, la senadora por California, Susan Rice, que es ex asesora de seguridad de Obama, y Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts.
A mí me gustaba la Keisha Lance.
Como Harris fueron contenedoras de él en la primaria, y son distintas en el sentido de que Kamala Harris es una persona que puede aportarle, bueno, el voto de la diversidad racial por un lado, pero también ella fue, no sé si se acuerdan, fue muy activa en las audiencias por Brett Kavanaugh, este miembro de la...
El juez que fue acusado de abuso sexual.
Abusado y que después se ratificó en la Corte Suprema, ¿se acuerdan? Y ella fue muy activa, eso tiene también mucha aceptación dentro de los grupos feministas. Susan Rice es favorita de otros. Ella es ex asesora de seguridad nacional de Obama, trabajó con Joe Biden en el gobierno de Obama, tiene todos sus pergaminos, pero le critican que ella nunca ha corrido una elección, ¿ya? Nunca ha ganado una elección, nunca. Ella ha tenido cargos en el gobierno, también fue embajadora de Naciones Unidas, en Naciones Unidas por Obama. Bueno, tiene una trayectoria increíble, fue considerada Rhodes Scholar, que es como un título académico muy impresionante a los 21 años, es como una genio, digamos, pero ella no es campañera, no ha ganado elecciones. Entonces también eso puede ser visto como un problema, pero Donald Trump tampoco había ganado ni una elección antes de ganar esta, entonces también ya eso es algo que hay que sacarlo de la mesa. Y Elizabeth Warren, que es muy conocida, muy prominente, la conocimos, tiene de bueno en el fondo que tiene mucha credibilidad y apelativo en los sectores más de izquierda del Partido Demócrata, que es tan grande que tiene como derecha, centro y izquierda dentro del mismo partido. Y que va a apelar ese votante, que es muy importante que vaya a votar. Acuérdense que las y los votantes que no fueron por Obama, que votaron por Obama y no por Hillary Clinton, finalmente son bastante causantes del resultado de la elección. Pero Elizabeth Warren no tiene diversidad racial hay como una, digamos, creen que puede ser un problema. Entonces, todo eso está arriba de la mesa. Pero sí que va a haber una vicepresidenta, digamos, por la candidatura de Joe Biden. Eso es muy importante y tiene también cierto
ribete. Oye, Paula, ¿y Keisha Lance? ¿Ni una posibilidad? Esa es la que me gusta.
No, es que mira, puede haber todo. O sea, esto está súper abierto. Yo creo que, yo te estoy diciendo, después de leer a quienes están considerando los analistas políticos americanos, finalmente, las horas de vuelo, la capacidad de en el fondo ser capaz de trabajar con Biden, de tener sintonía con él, de que sea gente probada en la tarea, es muy importante, porque un factor que se me había olvidado decirles al principio, que quizás es el más importante de todo, es la edad de Joe Biden. Por la edad que él tiene, es obvio, es muy obvio que no va a postular un segundo mandato, y por lo tanto la vicepresidenta va a ser, de hecho, la líder del partido y la candidata presidencial siguiente. Entonces, necesitan a alguien, digamos, a prueba de todo, ¿ya? O sea, esta persona en el fondo va a empezar a ser candidata a presidenta desde que empieza a ser vicepresidenta, ¿ya? Entonces, tiene que ser como alguien muy probado, que esté dispuesta a ir a todo, que no haya como espacios para que se equivoque o tenga un traspié, porque recordemos, en Estados Unidos no ha habido nunca una candidata mujer. Y fíjense ustedes que estuve leyendo...
Presidenta.
O sea, perdón, una candidata, sí, una presidenta mujer. Estuve leyendo las cifras de estudio y fíjense que el electorado americano es bien machista. La mayoría de los hombres cree que no le agradaría la idea de ver una mujer presidenta, no consideran que, no se sentiría confortable de tener una mujer presidenta, y un 40% de mujeres americanas piensa lo mismo. O sea, es un electorado
un 40%.
Bien, bien... Sí.
Mira, la cultura americana, arraigados.
Claro. Entonces, es un tema interesante. Ahora, hoy
y
día
qué curioso, porque tienen hartas parlamentarias, también dentro, en las empresas, hay un montón de ejecutivas súper destacadas, miembros de directorio. O sea, la presencia femenina en puestos de poder en Estados Unidos es bastante visible. Qué raro que no, que justo para el tema como presidencial, de como más ejecutivo, no haya confianza.
Mira, es interesante eso, José, porque es parte del análisis que se hizo hoy día en una columna súper interesante en el New York Times, que se la recomiendo, de Kate Mann, que es profesora de filosofía de Cornell, que dice que en realidad no hay nada radical o mucho avance con que haya una mujer vicepresidenta, porque básicamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque dice, las mujeres con poder en Estados Unidos se aceptan, pero en la medida que se vean como subordinadas de alguien, ¿ya? Entonces... que hay un jefe más arriba de ella, entonces ahí sí aceptan una mujer muy empoderada. Y fíjate que estaba pensando mientras tú hablabas en Sheryl Sandberg, que ella es la número 2 de Facebook, o sea, ella es la mujer como más poderosa del mundo de la tecnología, digamos, una de las mujeres más poderosas del mundo, pero claro, ella es la número 2 de Zuckerberg, ella no es la primera de algo. Entonces, el ser vicepresidenta baja muchas de las estereotipos contra las mujeres poderosas. En el sentido de que van a estar para ahí para ayudar a alguien, van a estar en segundo lugar, vistas como jugadora de equipo, como más comunales, como se dice, comunitarias, más al servicio de otro. Podríamos decir el síndrome Ginger Rogers y Fred Astaire, que ella tenía que hacer lo mismo que él, pero digamos hacia atrás, ¿no es cierto? Y además haciendo que él se luciera. Eso es como a una mujer le va bien. Si juega a Ginger Rogers, le va a ir bien porque eso la gente lo valora y lo acepta. Pero si se quiere dar de Fred Astaire, ahí sí que no. Eso sí que es una transgresión, digamos, cultural.
Oye, Paula, mencionaste un tema que yo la verdad no, ni lo había visto escrito ni lo había pensado, pero me parece que es crucial en la elección, que es el que había pensado en la edad de Biden, sin duda, pero lo había pensado en función de un eventual problema de salud. No lo había pensado en función de una reelección. Sí. Entonces, los demócratas, me dejaste pensando, porque los demócratas se juegan una carta, un full muy importante al no tener un... Es muy raro, la tradición indica que hay más probabilidad de que los presidentes hagan dos periodos, ¿cierto? Entonces, claro. Jugar en contra de tus propias probabilidades, decir, bueno, juguemos con una persona que sabemos que va a jugar un solo tiempo, no los dos tiempos, es dar ventaja, por lo tanto, ahí es importantísimo, y ahí creo yo que en esa mirada o en ese análisis que tú estás haciendo, Elizabeth Warren debe perder bastantes puntos, no por ser también de la tradición americana, blanca, de senadora de Massachusetts, claro, sino más bien porque también tiene una edad que tampoco iría después ella a la candidatura. Eso le abre muchos caminos.
Claro, es la mayor que está en la pelea, claro. Claro, yo creo que van buscando también una mujer que representa gente de 50 años, está en la curva más alta. Claro. Y bueno, además también tienen mucho miedo de que a Joe Biden le pueda pasar algo durante la presidencia. Entonces, es alguien que eventualmente va a asumir como presidente. O sea, en el fondo es una elección como si fuera a elegir a un presidente. Eso es lo que está pasando con la vicepresidenta.
O sea, presidencializado el cargo, claro, de alguna manera.
Sí, claro, totalmente.
Los dos tienen ese... Elizabeth Warren tiene 71 años también, sí, por lo tanto es difícil pensar en ella, en la proyección de ella, y si el Partido Demócrata tiene que pensar en esta elección, y como en el ajedrez, la jugada siguiente la tiene que jugar con alguien que esté dispuesto a jugar, claro, y probablemente ni Biden ni Elizabeth Warren estarían.
Sí, yo creo que para mí va entre Kamala Harris y Susan Rice. Ahora, también porque Elizabeth Warren está en el electorado más de izquierda del Partido Demócrata. Sí. Que ojo, que eso es lo que alguien tiene a Trump.
Claro,
entonces, lo que también pasa es que Joe Biden es un muy buen candidato porque Trump, en el fondo, tiene poco que decir contra él.
Claro.
Tiene poco espacio para polarizar.
Claro, es del sector más de centro del Partido,
claro,
Demócrata.
Y es un caballero.
Es parte del establishment, es querido, un tipo bueno.
O sea. Es poco controversial, no es hostil, o sea, es como que tiene poco de dónde decir esta izquierda radical va a venir acá, digamos, a comerse a las guaguas, que es como su discurso, digamos, contra el Partido Demócrata, ¿no?
Está bien, pues está interesante la carrera. Quedan 100 días o 99 días a estas alturas ya para la elección norteamericana, que siempre atrae mucho porque se elige el presidente de Estados Unidos y en parte el presidente un poquito de cada otro de los países del planeta.
Y todavía ahora, imagínate.
En este momento especial, además.
Tal cual.
Así que ahí veremos, como siempre, Matías y José, si la chuntamos o no. ¿Ya?
Vamos a ver, vamos a estar atentos.
Vamos a ver. Muchísimas gracias, Paula.
Gracias.
Adiós, Paula. Chao, que estén bien.
Chao.
José, nosotros nos tenemos que ir también, son las 7 de la tarde, 59 minutos, y es hora de dar el paso ya a la programación de Duna, ya viene Terapia Chilensis.
Exactamente.
Que tengas un muy buen resto de día.
Tú también, nos vemos.
Chao.
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 En Consorcio, asegura tu auto y